Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde vas a quedar? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre la vuelta a las aulas. ¿Cómo conjugar el derecho a la educación de calidad con la seguridad y la salud? Esa es la preocupación de familias y educadores desde hace meses, y las autoridades educativas han tardado en elaborar esas indicaciones para la vuelta a clase y en algunas comunidades solo han reaccionado tras una amenaza de huelga. Para hablarnos de todo ello, de cómo se presenta este inicio de curso, de cómo se están ya desarrollando ese inicio de curso, tenemos al teléfono a Enrique Díaz, maestro y miembro de CGT Enseñanza Madrid. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
Hola, buenos días, Amparo. Muchas gracias por volvernos a encontrar aquí, que siempre, la verdad es que es un placer. Muchas gracias.
Para nosotras también es un placer comenzar el curso, que era obligado empezar de nuevo hablando, como no, de educación. Probablemente nos encontremos ante el comienzo de curso más incierto en mucho tiempo, Enrique. Decíamos que se ha tardado en elaborar esas indicaciones y esos protocolos para la vuelta a las aulas. Estamos grabando esta entrevista el 3 de septiembre. A fecha de hoy, ¿los profesores y profesoras tenéis claro en qué condiciones vais a tener que trabajar en la Comunidad de Madrid?
A fecha de hoy, los profesores lo que tenemos es una sensación de caos, de miedo, incluso ante la situación que se nos avecina encima, verdaderamente importante. Sin duda estamos ante el inicio de curso más difícil, por lo menos, que yo recuerdo en mis ya 31 cursos que creo que llevo con este, ¿no? Es una situación donde el caos, la sensación de improvisación por parte de las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid y el miedo a una situación sanitaria que está disparada en la Comunidad de Madrid, algo a lo que tampoco es ajeno al gobierno regional, desde luego. Pues todo eso se junta para que sea un inicio de curso verdaderamente difícil. Y podría haber sido de otra manera, pero claro, cuando se dejan, ya que estamos hablando de educación, cuando se dejan los deberes para el último momento, pues pasa lo que pasa. Y cuando las primeras medidas más concretas para apoyar de alguna manera esta vuelta a las aulas, que nosotros insistimos en que debe ser 100% presencial, absolutamente presencial, pues cuando las medidas para apoyar esa necesaria presencialidad se dejan para el 25 de agosto, pues nos pasa lo que ahora nos está pasando y queremos detallarlo, Amparo.
De entrada, han vuelto a ser noticias estos días ese caos organizativo, ¿no? En este caso, en las pruebas serológicas que se están llevando a cabo al profesorado. ¿Cómo ha sido? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los educadores y educadoras que den positivo en estas pruebas?
Claro, es que lo de las pruebas serológicas solo es la punta de un iceberg tamaño titán. Es que el gobierno regional ha permanecido completamente indiferente, ajeno a otra, dejando correr hasta el 25 de agosto, y el 25 de agosto respondió porque se encontró sobre la mesa con una amenaza. Ante la amenaza de varios días de huelga, pues de repente vienen las prisas. ¿Cuáles son parte de las prisas? Bueno, las prisas y las mentiras, o cuando menos las verdades. ¿Cuáles son parte de las prisas? Pues vamos a hacer pruebas serológicas a todo el profesorado madrileño. Bueno, independientemente que hay debate sobre que eso sea lo conveniente o no, lo necesario o no, nos encontramos de repente en que hay escasos días para hacer esas pruebas serológicas para todo el profesorado madrileño. Claro, ¿qué son las prisas? Porque de repente ayer se convoca a miles de profesores. Este tema fue especialmente grave en la DAC Capital, en la Dirección de Área Territorial Capital, y en el Instituto Virgen de la Paloma, pues tenemos colas kilométricas de prácticamente 2 horas esperando a pleno sol para realizar esta prueba. Y encima tienen la desfachatez de decir que claro, que es que van todos a la misma hora los profesores y que así es imposible. Encima la culpa siempre es del otro. Cuando no fue así, cuando incluso hubo un efecto un poco de bola de nieve y cuando la gente avisaba, fíjate que yo he llegado tenía que estar a las 11 y llevo ya aquí, pues no sé cuántas, la gente iba corriendo para intentar que eso no ocurriera. Hay pruebas serológicas que, bueno, ya sabemos, encargadas a Rivera Salud, la famosa Rivera Salud beneficiaria de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre. Y es que estos gobiernos regionales del PP no pierden la ocasión de hacer negocio y hacer caja para sus amiguetes, ¿no? Cada vez ante cualquier situación, y aquí estamos con Rivera Salud. Pero me preguntaba por los resultados de estas pruebas. Sí, estamos viendo que ya son abundantes los casos de maestros, maestras, profes y, en fin, de docentes que están dando positivo. De tal manera que de repente las necesidades de sustitución se multiplican en los colegios institutos. Esto es una realidad inmediata con la que ya contábamos, pero que ahora se ha multiplicado. Porque no olvidemos que según las propias instrucciones, si un docente una mañana tiene una tos, tiene un poquito de fiebre, tiene... En fin, cosas que todos conocemos muchas veces y hemos achacado todos los años a una vulgar gripe. Y que incluso muchas veces nos hemos acercado al colegio para, pues mira, esta mañana estoy un poco así, pero ya está. Seré un catarrillo, me meto un paracetamol y ya está. Bueno, ahora mismo las instrucciones sanitarias evidentes son que no se vayan. Uh-huh. Es decir, las necesidades de sustitución se van a multiplicar. Si eso añadimos el resultado de estas pruebas masivas, vamos a tener ya, para ya mismo, para mañana, para la semana que viene, vamos a tener una necesidad de sustitución de profesorado evidentemente amplia. Y con las que no se cuenta en ese modo de carta a los Reyes Magos con esos 11.000 docentes que el gobierno regional ha puesto sobre la mesa, que para empezar no son 11.000, son menos, porque 2.600 y pico iría a la concertada, y estamos hablando de una oferta en general de unos 6.000 y pico profesores para la pública. Ahí no se cuentan las necesidades de sustitución evidentes que este curso va a haber por profesorado, por hijos del profesorado, etcétera, por cosas inmediatas, como estoy diciendo, los resultados de estas pruebas. No se cuenta con ello, con lo cual mucho nos tememos que si ya el número que se había puesto sobre la mesa era insuficiente, añadido a eso las necesidades de sustitución, vamos a tener el día 8 para empezar en primaria e infantil de los coles una situación realmente complicada, que se va a ir de las manos, muy complicada.
Con la importancia que este curso tiene, que un docente no pueda acudir a su aula, sobre todo si estamos hablando de esas primeras etapas de infantil o de primaria. Si los niños tienen que estar en grupos burbujas, si tenemos que conseguir que no sean grupos súper multitudinarios, no puede haber un profesor cuidando dos clases o no puede haber posibilidad.
Claro.
Esto es mucho más complicado, desde luego, este
curso. Mucho más complicado, completamente inadecuado. Y fíjate que algún sindicato cifró la necesidad en 11.000. Pero si esto sumamos las sustituciones, estamos hablando de mucho más. ¿Pero qué ocurre? El gobierno regional no ha querido la rebajada de ratios, no ha querido. El año pasado, el curso pasado, por estas fechas, ¿verdad? Estábamos hablando de la situación de atención a la diversidad y de ratios. Ahora mismo estábamos hablando de ello. Y nuevamente tenemos sobre la mesa la no bajada de ratios, en una situación en la que además ahora el COVID pone bien clarito la, bueno, lo imprescindible, siempre, pero ahora aún más por los motivos sanitarios de la bajada de ratios.
Claro.
Y la bajada de ratio va de la mano de contratación de personal, pero no haciendo trampa con los niños, no engañando con las cifras, de contratación de personal amplia, generosa, por el bien de la escuela pública lo primero y porque es una situación de emergencia sanitaria después. Si esto lo empezamos a hablar en junio y en julio, ahora podríamos afrontar la nueva situación pues de una manera más relajada, pero no se puede sacar el 25 de agosto, no se puede cifrar las nuevas presencias de profesorado a los actos públicos del 7, porque el 8 y el 9 empieza la mitad de primaria y la mitad de secundaria, y los centros están ahora mismo hasta arriba sin saber cuándo va a llegar ese profe que va a tener que afrontar los desdobles que se están improvisando en muchos centros. Claro, esto no, esto es un caos. Un caos que, fíjate, yo me atrevo a pensar, porque yo la opinión, bueno, lo de Díaz Ayuso me parece un tema de una incompetencia realmente llamativa. Hay ejemplos, las ocurrencias son, joder, ayer mismo, pero de verdad que cuando, me refiero al día 2, ¿verdad?, cuando está ocurriendo esto de las filas, y sale hablando de que todos los niños se van a contagiar y que la vida es así. Pero bueno, por favor, ¿quién es el asesor de imagen de esta persona? Pero al margen de esto, sí que creemos que hay un plan interesado por dejar la escuela pública al pie de los caballos, por mostrar a la opinión pública, mira la escuela pública, ahí les tenéis, sin planes, sin cosas, sin nada, en filas, enfadados. Joder, cualquier familia ante esto siente temor, un temor, y creemos que esto está en los planes profundos de desprestigiar a la escuela pública y desprestigiar a los trabajadores de la escuela pública. Es más grave que eso. Aparte de la brutal incompetencia del gobierno regional, que está pidiendo a gritos una moción de censura, que se vayan, por favor, que se los echen. Es algo impresionante, llamativo.
Justamente hacía referencia, bueno, a esta improvisación porque hasta finales de agosto no hemos tenido esos planes un poquito claros, ¿no? Hace unas semanas, antes de que se anunciaran estos planes, anunciabais desde los sindicatos una huelga para el día de comienzo del curso en todas las etapas educativas no universitarias para reclamar condiciones seguras para la vuelta a las clases. Esa comienzo de curso ha tenido que retrasarse, se ha organizado precisamente quizá por esa falta de previsión y el anuncio de que se iban a implementar ciertas medidas para garantizar una menor ratio, que ahora vemos que no son realmente tales, ha hecho que bueno, pues esta huelga se haya trasladado a otros días más adelante. ¿Qué medidas son esas que se han propuesto? Y más importante aún, ¿qué sabéis sobre su implementación?
Bueno, vamos a ver. Este tema está generando mucha, mucha controversia en el profesorado. Porque es cierto, para empezar, hay un proceso de intersindical, de unidad sindical difícil, como siempre son estos procesos, complejo, que lo estamos mimando mucho, entre Comisiones Obreras, UGT, el STEM y la CGT Enseñanza Madrid. Evidentemente son cuatro organizaciones con sus formas de actuar, con sus formas de pensar, con sus tradiciones. No es fácil que nos hayamos puesto de acuerdo. Pero nos parece muy importante este acuerdo entre estas cuatro organizaciones, porque frente a un gobierno regional de estas características, la respuesta debe ser lo más unitaria posible. Aunque haya que renunciar a máximos, aunque haya que renunciar a algunas cosas, y en eso estamos empeñados, en que la respuesta sea unitaria. Hemos tenido asambleas este verano online, por supuesto, de 150, 189 personas asistentes online, y la última fue el 31 de agosto con más de 250 personas online. Es decir, hay un clamor en la enseñanza, aparte de que han surgido unos grupos de Telegram autoorganizados notablemente numerosos, de gente, si no participando, si por lo menos presente en los grupos, lo que demuestran que hay verdaderamente inquietud ante esto. Ante esta situación, ¿qué pone el gobierno regional sobre la mesa? Pues, por ejemplo, dice 11.000 docentes. No, si no son 11.000 hay que descontar 2.600 y pico para la enseñanza concertada, que es otra historia, que es la privada, mira, ya no son 11.000. Si analizamos las cifras, nos vamos a unos 6.000 y pico. Absolutamente insuficientes. Absolutamente insuficientes. Habla de, creo recordar, te hablo de cabeza, de 50 millones de euros para construcciones. No me acuerdo de la cantidad de millones de euros exactamente, pero sí para construcciones en no sé cuántos coles. Caramba, tenemos que analizar que la situación que tenemos en este inicio de curso en la Comunidad de Madrid no es solo producto del COVID, sino producto de la deuda que este gobierno regional tiene hacia la escuela pública en temas de personal, en temas de edificaciones, en temas de recursos varios. Una deuda que viene de mucho tiempo atrás y que, claro, ahora se agudiza tremendamente con la situación de COVID. Pero no es que de repente haya que construir más porque ha aparecido el coronavirus. No, esto viene de lejos. Esta demanda, estas obras abandonadas, hechas con muy bajo presupuesto, que se quedaban a medias, que nunca se terminaban, hay una plataforma en este sentido, los centros afectados por ello, viene de varios cursos atrás. No podemos dejarnos caer de nuevas. ¿Qué tenemos ahora? Un gobierno regional que va corriendo, nos consta que va corriendo desesperado, pidiendo en determinadas empresas que construyen barracones, bueno, módulos, pidiéndoles que ya, que bueno, que lo necesitan para ya, que no puede ser. Porque claro, les pilla el toro, evidentemente les pilla el toro, porque nunca les interesa que no les pillara, porque desprecian lo público. Y ahora estamos con una oferta que incluye una serie de cantidades de personal y de tal que ni son correctas y además son notablemente insuficientes para las necesidades, no ya del COVID, sino históricas, de la escuela pública madrileña. Son necesidades que se suman año tras año. No es suficiente, llega tarde, pero claro, lo ponen sobre la mesa para que la opinión pública diga, pues esto de que se quejan, fíjate, si dicen 11.000, profe, no es así. Habrá que explicar muy serenamente que no es así, que las cifras son insuficientes y que además llegan tarde. Y que además no son del todo ciertas, explicarlo claramente para que entendamos por qué se mantiene esta presión sindical. Con respecto a los días, vamos a ver, en un principio la propuesta que acordamos fue el 8, primer día de primaria, el 9, primer día de secundaria, y el 10 como huelga general de la enseñanza. También estaba el 4, para escuelas infantiles, casas de niños, para el 03. Pero compañeras, gente y organizaciones representativas del sector de infantil ya nos pidieron que no hiciéramos el preaviso para el día 4, sino para el 8, coincidiendo con primaria, con colegios. Y así lo hicimos, o sea, que los días que estaban sobre la mesa eran 8, 9 y 10. A ver, el gobierno regional son lo que son, pero son hábiles. ¿Y qué han hecho? Dividir el inicio de curso en muchos días. Por ejemplo, ¿cuándo inicia primaria? La mitad del 8 y la otra mitad del 17. ¿Cuándo inicia secundaria? La mitad del 9 y la otra mitad del 18. ¿Cuándo inicia FP? El 19. ¿Cuándo inicia así? Han convertido un montón de días, seguramente evitando tener esa foto de huelga el primer día. Ante esa situación, lo que valoramos las organizaciones sindicales, con acierto o sin acierto, esto se puede debatir, pero lo que valoramos primero, vale que hay un cierto avance, sobre todo porque antes no había nada, hay un muy leve avance, porque antes el gobierno regional no había dado nada, hay un muy leve avance, pero que nos parece a las cuatro organizaciones absolutamente insuficiente. Entonces, ante esa situación, convocar las huelgas, mantenerlas, el día que estaba la mitad de la gente trabajando como tal con alumnos, que trabajando en los centros estamos todos, nos parecía inadecuado, y de ahí vino la propuesta del 22-23, que se aprobó en nuestra asamblea de afiliados de CGT y las diferentes asambleas de cada organización, pues imagino que lo irían a aprobar también. Y esa es la propuesta del 22-23. No es un aplazamiento, no es un balón de oxígeno al gobierno regional, para nada, porque no lo hacemos en absoluto. Es trasladar la convocatoria ante el maremándum de fechas que teníamos sobre la mesa. Te soy sincero, Amparo. Si hubiéramos anticipado la que se está liando ahora mismo entre las pruebas serológicas y la falta de gente al principio de curso, pues lo mismo habíamos mantenido lo del 8, porque es verdad que ahora mismo, de hecho CGT Enseñanza Madrid estaba volando en este momento a sacar un comunicado pidiendo que se retrase el inicio de todo hasta el 17. Porque consideramos que el caos que se está generando en los colegios es tremendo. Y fíjate, si hubiéramos tenido esa anticipación, pues lo mismo habíamos dicho, mantenemos el 8 y el 9. Y si no es así, pues mira, no empezamos en estas circunstancias, porque la verdad es que falta mucho por hacer. Y dudamos que entre el viernes y el lunes se pueda hacer. Pero claro, eso es fácil decirlo ahora. En su momento tuvimos claro que tendríamos que dejarlo para el 22-23 por no tener convocatorias en días que no estaba todo el mundo con niños y con niñas en el aula. Este es el motivo.
Toda esta nueva circunstancia, que como muy bien recordaba, se suma al trato que se le ha estado dando a lo largo de los años a la enseñanza pública, en la que la precarización continuada pues nos ha llevado a no estar en buenas condiciones en este momento, si ahora le sumamos la COVID, nos pone un inicio de curso, como decíamos, con un enorme trabajo también para los centros para organizarse, porque finalmente gran parte de todas las medidas que tengáis que aplicar para tratar de conseguir un poco de mayor seguridad va a depender de los docentes, ¿no? A todo esto tú comentabas antes la importancia de la educación presencial. Es un debate que se esconde detrás de todo esto, un debate muy importante. Muchos ya se han manifestado sobre la importancia de la escuela presencial para garantizar mínimamente esa equidad. Si para garantizar esa equidad es necesaria la presencialidad y para que sea segura dicha presencialidad hay que mantener distancias y grupos reducidos, ¿se puede conseguir la cuadratura del círculo sin aumentar recursos de profesorado, Enrique?
Imposible, 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 claro que no. O sea, ¿se puede conseguir la presencialidad absoluta? Salvo que la situación se vaya a extremos como los que ocurrieron en marzo, se puede conseguir. Claro que se puede conseguir, pero ¿necesitamos qué? Necesitamos más profesorado, ratios bajas y mejores y mayores espacios. Es así de sencillo, ¿se puede? Claro que se puede. Mira, hasta el día 24, creo recordar, llegó algún documento de la Consejería de Educación a los centros donde se mencionaba el gasto cero. No podemos hablar de gasto cero en estas circunstancias. Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo importante en recursos personales y materiales. Es que si no, no, la cuadratura del círculo es imposible, por supuesto que no. Claro, ese es el enfado, porque hemos ido viendo cómo otras comunidades autónomas, bueno, ha habido de todo. Pero ha habido algunas que han puesto sobre la mesa, Cataluña puso 5.000 docentes más, insuficientes, pero habló de 5.000 docentes más. En la comunidad valenciana no recuerdo la cifra exacta, pero hay más docentes, también insuficientes, pero bueno, tú ves una cierta voluntad. Lo que no puede ser que llegues el 25 de agosto y hasta el 25 de agosto nadie diga nada. Y de repente el 25 de agosto digas, toma, todo esto de repente, con vistas a que la opinión pública, que está menos informada muchas veces de los que estamos, los trabajadores de la enseñanza, digan, pues ya está, arreglado. No, hombre, no, no, no es de recibo, hasta el mes de julio para ello. Y claro, los equipos directivos ahora se encuentran pues teniendo que gestionar, y los claustros tienen que gestionar situaciones que son tremendas. Bueno, pongamos el coordinador COVID. Coordinador COVID tiene que ser un miembro del equipo directivo porque no hay DUEs, profesionales de enfermería, en la inmensa mayoría de los centros, ni los va a haber con la oferta que ha hecho el gobierno regional. Entonces, un miembro del equipo directivo tiene que ser coordinador COVID. Y de repente tiene que tener ahí unos conocimientos sanitarios para improvisar en situaciones que sencillamente no tiene. Pero no acaba ahí la perla. El coordinador COVID podrá recibir, se dice en las instrucciones, algo más de dinero. Podrá, pero no podrá tener descarga horaria. Por eso el colmo. O sea, realmente, es como decir, sería para risa si no fuera tan serio. Mira, el coordinador COVID, esta persona del equipo directivo que le va a tocar este papelón con la formación justa de un cursito que le van a dar unos cuantos, lo que no quiere es más dinero. Lo que quiere es tener posibilidad, una cierta posibilidad de atender esto sin saber que se están quedando clases o niños y niñas o situaciones sin atender. Es como, bueno, si eso ya te damos algo, pero que no haya reducción horaria. Pues esto es el gobierno regional. Este es, claro, pues eso, pues nada, atenderlo como podáis. Hijo de miedo tenemos a los contratos de las personas que ahora mismo, en los llamamientos que se van a hacer de interinos el 7 y demás, miedo tenemos al tipo de contrato que se pone sobre la mesa. Muchos nos tememos, es el contrato de corta duración. Y hay temores fundados de que ante una situación, esperemos que no, de confinamiento, nos encontramos con que buena parte de esos contratos se interrumpan. Porque fue curioso, no sé si lo hemos comentado incluso aquí alguna vez, pero durante el confinamiento, cuando un profesor estaba de baja, no se le sustituyó. Así de duro y así de curioso. Bueno, un gobierno regional que ha hecho lo que hizo con los sanitarios, de contratarlos para luego ponernos en la calle en cuanto tal, pues ¿qué podemos esperar, verdad? Pues este tipo de cosas, pero claro, esto, la presencialidad imprescindible para atender a todo el alumnado, pero muy especialmente al alumnado con necesidades educativas más especiales o con necesidades de compensación cultural social, pues es que evidentemente la presencialidad se pone en un riesgo absoluto con este tipo de medidas. Y podemos hablar de burbujas, y podemos hablar de lo que se quiera. Pero es literatura si no se ponen recursos amplios y ya, pero ya, ya no ayer, sobre la mesa.
Enrique, está clarísimo. O pasamos por tener más recursos y en particular más recursos docentes, o este comienzo de curso no va a salir del caos, por decirlo de una manera sencilla. Me temo que vamos a tener que volver a hablar de este tema para esa huelga convocada, como decíamos, para el 22-23, esa huelga convocada. Volveremos a hablar contigo y veremos cómo está todo. Muchísimas gracias, como siempre.
Te comento, Amparo, para ser honesto, digamos que también hay una huelga indefinida convocada por CNT, que ha recogido el sentir de algunas asambleas, que hay una huelga indefinida convocada a partir del 10 de septiembre. ¿No? Nosotros no hemos tenido esa petición de forma mayoritaria de nuestras asambleas y no estamos recogiendo esa demanda de forma mayoritaria en los claustros. Pero sí que CNT se ha lanzado a legalizar una huelga indefinida a partir del 10 de septiembre. Atentos también a esa fecha, porque con el enfado que están provocando los claustros, yo ya creo que cualquier cosa puede ser posible. Y haría un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que no estemos tranquilitos viéndola venir y, joder, que tomemos un papel activo, que, mira, de la manera que se quiera, siguiendo los llamamientos de las organizaciones que se quieran seguir, pero que tomemos un papel activo a decir, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Esto es el colmo, porque hasta aquí hemos llegado, de verdad, ese papel activo que creo que es fundamental, más que nunca ahora en la escuela.
Pues dicho queda, Enrique. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias, Amparo, y un abrazo bien fuerte. Muchas gracias.
Hasta siempre, chao.